Radio Los Toldos, el original formato de radio.
Aunque ya que... Bueno, aquí en Radio Los Toldos, noroeste bonaerense, en la tierra donde nació Evita, en el programa El Espejo de la 92.1, estamos en la semana de los 33 años de nuestra radio, y cada vez más federalizada, cada vez más a lo largo y a lo ancho de nuestra patria, buscando y encontrando protagonistas. En este caso vamos al corazón de donde hoy la opinión pública opina. Hablamos del caso Loan. Y vamos a hablar con quien está en representación del matrimonio detenido, Daniel Fierrito Ramírez y Mónica Migliappi. Hablamos del conocido abogado Jorge Monti, que lo tenemos del otro lado. Jorge, ¿me escucha? Acá Luis Coria lo saluda. ¿Cómo le va?
Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Gracias por atendernos, Jorge. Casi una segunda semana ya sin la aparición de Loan, y usted siempre dijo que había que ser mucho más minucioso en el caso, de que los fiscales debían ser mucho más insistidores en esta historia de buscar a todos los involucrados en la primera reunión. ¿Es así?
Así es, y con el tiempo, aunque tardíamente y muy morosamente, se van dando ese arrimar a la justicia a toda la familia y a toda la gente que intervino en ese almuerzo, en ese triste almuerzo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, es un triste almuerzo. ¿Por qué cree que ha tardado tanto la justicia? Claramente todos los indicios apuntan a que había algo más que una pérdida casual de un niño.
Sí, yo siempre me planteé de entrada que había también una cuestión intrafamiliar. Yo creo que ahora, tardíamente, vuelvo a repetir, están investigando en esa línea, pero también la juzgado federal que está tomando intervención ha puesto todos los recursos humanos y recursos técnicos que tienen las fuerzas federales, en este caso Gendarmería y Policía Federal, para que se hagan los entrecruzamientos de datos de los celulares y demás cuestiones técnicas, para ver si se puede arrimar algo a la verdad.
Sí. Bueno, eso, hacer la utilización de los radares para saber por dónde anduvieron esos celulares también. Bueno, todo llega.
Era simple eso, era simple al principio, porque según me explicaron, yo no soy muy, soy de una generación distinta a la de ustedes, sí. Por lo tanto tengo ciertas dificultades para entender toda esta cuestión de los medios, de las cuestiones digitales, de la electrónica y demás. Pero me explicó un chico amigo técnico, que habiendo peritado los teléfonos, inmediatamente uno sabe por dónde se movió, claro. Qué camino recorrió, con quién habló, qué dijo. Sí, y eso hoy, estamos recién ahora. Lo que tengo la certeza, que se peritaron los primeros teléfonos que secuestraron, que pertenecían al matrimonio Ramírez y Migliappi, sí. Y que no había absolutamente nada más que cuestiones intrafamiliares entre ellos, los hermanos, los hijos y nada más. No había ningún contacto ni relación con Pérez y con Callaba, y ningún tipo de nada que lo vincule a este hecho.
Claramente Pérez y Callaba son los más apuntados, y es lógico, ¿no?
Bueno, yo lo apunté el primer día. Ahora surge en una... Bueno, acá estamos todos sujetos a que nos tiren pescado podrido o como es fake news. Aparece un miembro de servicios, un hombre anciano, haciendo una serie de apreciaciones respecto a de que Pérez pertenecía a la patota de la CIDE o del Servicio de Inteligencia de la época de Macri. Es decir, eso está en un me mandaron una filmación de TikTok, algo así, sí. Donde un señor a cara descubierta hace un montón de menciones referidas a cuestiones políticas de orden nacional. Bueno, habrá que seguir esa pista también.
Usted
si
dijo...
él dice, sí, sí. Si él dice que Pérez es miembro de los servicios, bueno, y que pertenecía a un grupo de tarea, bueno, habrá que investigar.
Bueno, cada vez más escarbamos, más termina...
Más turbio el...
Más salpicado, sí, sí, la situación de Pérez es mucho más salpicada. Ahora, usted siempre mencionó que no había que... no sé si fue el término, pero no había que ningunear, sino valorar mucho el trabajo de la Cámara Gesell y las declaraciones de los niños.
Sí, por supuesto. Esta mañana, casualmente, en un medio de Buenos Aires, que a veces no tiene buen tratamiento, pero en ese sentido me sentí bien tratado por los periodistas, porque una periodista se permitió decir, pero existe esa Cámara Gesell. Bueno, ahí me enojé, porque cuando uno tiene determinada edad, determinado prestigio, si no puede soportar, yo la vi, y vi la cámara Gesell, y vi la intervención de la justicia ordinaria de Goya, vi la intervención de la psicóloga, donde se le hizo, eso está grabado digitalmente y está incorporado digitalmente en el expediente, en el cargo de investigación. Sí, la cámara Gesell se hizo.
Bien, ¿puede darnos un ejemplo, por ejemplo, doctor, de qué valores tienen los psicólogos como para guiarse sobre las declaraciones de niños y niñas?
Bueno, es un mecanismo también muy propio de esta época.
Claro.
Es decir, se realiza en un ámbito cerrado, con una ventana de vidrio que no se ve de adentro para afuera, claro. Y donde afuera estamos las partes autorizadas, es decir, serían los querellantes y los abogados defensores, y adentro los niños, que vienen acompañados por sus padres o quienes ejercen la tutela,
sí.
Son tratados con mucha ¿cómo le puedo decir? Mucha profesionalidad por parte de la psicóloga, del cuerpo de psicóloga forense, que son todas mujeres jóvenes,
mujeres,
bueno,
principalmente
mujeres, casi todas son mujeres, no hay varones.
Perfecto.
En el cuerpo son las mismas que lo acompañaron después en la reconstrucción del hecho que hicimos con los chicos. La primera reconstrucción es con los chicos, que también estuve presente y que también estaban los miembros del cuerpo de psicóloga de los tribunales de Goya.
¿Se cae entonces esta detención de sus defendidos? ¿En cualquier momento les va a corresponder la libertad?
Absolutamente, pero ya se cae por esto. Le hago una descripción.
Sí.
La carátula, es decir, de la nueva imputación, es captación de persona agravado por ser un menor con destino de trata,
sí.
Con finalidad de trata. Pero hay una diferencia entre Callava y Pérez, que están imputados como autores, y Millapi, Ramírez y Benítez, que están imputados como partícipes.
Sí.
De acuerdo a la sanción penal o la expectativa de pena que tiene el artículo 145 del Código Bis del Código Penal, serían pasibles en caso, ¿no es cierto?, esa suposición se utiliza a los fines de obtener excarcelación, sería una pena de un tercio a la mitad del mínimo que tiene esa pena, que son 5 años. Por lo tanto, se transforma en un delito absolutamente excarcelable.
Bien.
A resultas después de lo que la investigación progrese. Es decir, yo cuando haya un autoprocesamiento será apelado, a lo mejor la jueza en el autoprocesamiento lo sobresee, es decir, ahí, toda esa expectativa son futurología, ¿no?
Entiendo. A ver, todo lo que pasó
hoy por hoy la situación de ellos es mucho mejor que la anterior.
Ni hablar.
Porque ya no son autores, son partícipes.
Sí, y algo que usted ha mencionado en algunos medios me parece interesante que lo plantee, porque pareciera ser que usted tiene que llevar pruebas para demostrar que ellos no hicieron nada alrededor de lo que en verdad debería funcionar la justicia, ¿no?
Exactamente, son pruebas que debió arbitrar la justicia inmediata. Yo lo hice contrafácticamente como una manera de desincriminar a mis defendidos. Pero eso después resulta que esas pruebas que aporté desenredaron el ovillo, fueron la punta del hilo para desenredar el ovillo, hasta donde se pudo desenrollar hasta ahora.
Perfecto. Cuando pasó ahora fueros federales, ¿puede suceder que muchos de los que hayan declarado o hayan sido declarar puedan ser convocados y lo que se haya dicho anteriormente no se considere?
Yo lo que creo, yo tengo una tranquilidad. La doctora Posset Penso, es decir, yo hace 2 años que está en el juzgado federal acá en Goya, es decir, una persona, yo tengo un dicho muy particular, no es fácil, es una persona muy contraída al trabajo, muy seria, no acepta ningún tipo de sugerencia ni impresiones, con el cual yo me da la mayor garantía al efecto de seguir tramitando esta investigación.
Excelente. Está bien que hace unos días la gendarmería estaba dándole una mano al gobierno nacional, ¿no? En esto de tratar de reprimir a muchos trabajadores y habitantes y ciudadanos que estaban reclamando contra la aplicación de la ley base. Pero el niño desapareció el 13 de junio. Recién se puso el 24 en funcionamiento el puesto de gendarmería en la frontera entre Corrientes y Chaco. ¿Por qué 10 días después?
Bueno, eso pregúntensela a esta este personaje que se disfraza y que anda por el país paseando. Es decir, que es la que debió activar. No sé si ustedes saben que a 20 kilómetros, 20 y pico kilómetros de 9 de julio, hay un escuadrón de gendarmería en la localidad de Santa Lucía. Ajá. Por lo tanto, yo no sé por qué no fue convocado en su momento. Esto es todo una un desastre. Estamos en manos de quienes no saben gobernar, quienes no tienen la menor idea ni tienen una seriedad suficiente como para encarar este tipo de cuestiones.
Sí, nos gustaría preguntárselo, pero como dicen y responden lo que quieren. Capaz que me dicen, es un secreto de sumario, porque viste que ante la primera duda que tienen le mandan que es un secreto de sumario.
No, bueno, bueno, pero ellos no tienen ninguna autoridad. Acá tenemos que aclarar que hay una división. Nosotros vivimos bajo un sistema democrático republicano, donde hay división de poderes. Entonces no puede venir esta mujer disfrazada de como se disfraza siempre, con una movilización de 50 vehículos bajando el aeropuerto de Goya y tratar de incursionar o de presionar a la justicia, porque vino y se reunió con la jueza federal cuando eso no es tarea de ella. La tarea de ella es la investigativa y la de aportar los medios y los recursos humanos y técnicos para que se aclare, no para venir a hablar con la jueza. No tiene nada que hablar con la jueza, porque de lo contrario podría venir un diputado y hablar con la jueza.
Totalmente.
Podría venir el imbécil que tenemos de presidente y hablar con la jueza, y no es así.
Claro.
La jueza es independiente, la justicia es independiente.
Sí. Bueno, parece ser que no comprenden. Cuando ellos quieren, les parece, por ejemplo, cuando...
No comprenden, no saben. Yo repito, imbécil significa que no entienden. No saben, no entienden. No entienden cómo es el ejercicio de la política.
Bueno,
no entienden nada.
Pero doctor, le das un revólver a un mono y bueno, en algún momento...
Bueno, a ver, una discusión que tengo con algunos compañeros militantes. El pueblo lo votó, el 53% lo votó. Yo, en ese sentido, trato de eximirme, me he vuelto bastante duro en ese aspecto. Trato de eximirme de responsabilidad. Se lo advertimos. Yo fui una persona que advertí que esto iba a ocurrir. Pérdida de derechos, la pérdida de conquistas, bueno, lo votaron.
¿No le creían?
¿A quién?
¿A usted no le creían? Hay un porcentaje que claramente...
Que claramente, y sobre todo, de gente que yo me siento con el derecho y la autoridad moral de reclamarle, porque en la lucha donde nosotros, desde los 18 años, arriesgamos la libertad y la vida, posibilitamos el ascenso social de toda una clase que después nos traicionó, porque tenían otra alternativa, podrían haber votado otra alternativa, es decir, menos lamentable o menos perjudiciales para la sociedad.
Tal cual, nos damos cuenta que hay un sector de la sociedad o que no recibió todos los datos posibles o que claramente con dos pesos en el bolsillo se puso egoísta.
No, pero sí, pero eso es un absurdo. El desclasado, bueno, esto es muy sociológico, ustedes me están haciendo incursionar. Yo vengo de la época de William Cook, de Calabrini Ortiz, de Jaureche, no me hagan hablar. Porque ustedes están igual que un colega acá, que Jacinto Álvarez, que me hace hablar, me hace embalar, y como tengo mecha corta empiezo a decir barbaridades que después me reta mi mujer.
Bueno, Jacinto ha sido el nexo para acercarnos a usted y me dijo en un primer momento es muy generoso, va a responderle a todos los medios obviamente. Le hago una última consulta en relación a su percepción de cómo han manejado los medios de comunicación en general, esto que por momento parecía un reality show, ¿no? Con Trump, ¿no?
Hoy tuve una, después de una, de hasta haberle abofeteado a un colega de ustedes de Buenos Aires, respetuoso,
sí,
en público y en pleno, hoy recibí una reivindicación de un tal que no lo conozco, sino de un tal Pampa Mónaco, que creo que es de Crónica, donde me reivindicó mi posición de hacerme respetar de las cuestiones eminentemente jurídicas y que no me argumenten cuestiones emocionales,
claro,
en chisme de pueblo. Entonces eso a uno, uno tiene la mejor voluntad. Yo puedo hablar de política y puedo hablar de derecho, pero no puedo hablar de cuestiones domésticas.
Claro.
¿Me entiendes?
Sí,
entonces
sí.
Esa yo he visto ahora, por ejemplo, un canal de Buenos Aires que paran un tipo que pasa a caballo por 9 de julio, un tropero,
sí,
y le hacen declarar. Pasa un chico de 8 años en una bicicleta y lo hacen declarar. Pasa una señora de un nivel más allá de mis convicciones militantes, pero que no está en condiciones de analizar como analizamos nosotros, y le ponen el micrófono.
Claro, el tema es llenar esos horarios y esos tiempos, porque se ve que el caso Loan ha rendido muy bien. La última, le prometo.
No, rinde bien, no solo a los medios, sino rinde bien a la política nacional.
Claro, distrae.
Estamos ocultando devaluaciones, estamos ocultando miseria, estamos ocultando pobreza.
Tal cual.
Estamos ocultando que el dólar aumenta, estamos ocultando un montón de cosas con eso, ¿eh?
Tal cual.
Yo creo que gobierno de la nación lo está monitoreando a esto.
Claro, no, eso se han manejado claramente así con los números que le indican, entre otros, los medios. La última consulta, el comisario Maciel, ahora detenido, ¿fue el mismo también que en algún momento participó en el caso Guadalupe en San Luis?
Mira, no tengo, yo con el comisario Maciel lo conocí el otro día, él decía que me conocía, me vino a saludar antes que fuera detenido. Yo, en la interna policial que tiene que ver con la interna política de Corrientes, donde el oficialismo está muy dividido y donde se están pasando facturas, yo no lo conocía, me entero ahora por los medios de sus antecedentes, pero nunca tuve un contacto como para poder ratificar todo lo que se dice, que hay que ver también qué es cierto y qué es mentira.
Claro, está bien, porque si no, qué currículum, ¿no? Qué racha. La verdad, si
bueno, pero alguien lo sostenía políticamente o tal funcionalmente.
Tal cual.
Él tiene una pirámide, la policía.
Tal cual, sí. Y la policía, claramente la policía correntina entonces embarró todo el tiempo la cancha.
No, yo no diría todo, porque tengo mucha gente vinculada, sobre todo gente joven,
claro,
vinculada en los ascensos y demás, que lo he visto actuar. No puedo decir la policía de Corrientes, pero que la policía de Corrientes tiene sus, vicio o tiene sus núcleos contaminados o influido por la política, es cierto.
Claro.
Fue toda la vida. Fue
claro.
Toda la vida. Y más, no es Corriente solo.
No. Más si son cargos jerárquicos, donde el de arriba manda al de abajo, obviamente, cuando al medio pelo o al que recién está arrancando su carrera, obviamente que le dicen, bueno, anda para allá, y va para allá y cree que está siendo convencido muchas veces. Lo que realiza. El tema que justo coincide en que hubo un apagón en ese horario.
Por eso le digo, es decir, ¿quién manejaba eso? Yo, como te les dije, creo que ayer o cuando hablamos la otra vez,
sí,
acá se necesitaban tres elementos fundamentales:
sí,
logística, dinero y poder protector. ¿No es cierto?
Sí.
El poder protector, que puede ser la mafia, la política, el poder de una organización de trata, un poder supranacional, qué sé yo. Acá tiene que haber un poder que proteja. No puede ser que esto sea manejado por al tonta y a loca. Algo pasó.
Tal cual. Son tres patas fundamentales. Nada creemos que es casual, entonces.
No, por supuesto que no. No. Sin mover el niño, que haya habido... Yo no estoy seguro que haya ahora, con todas las pruebas que fueron dejando y que se va certificando, yo no creo que haya ido para el lado de Corrientes o de Chaco. Yo creo que eso fue una distracción.
Está bien.
Una cortina de humo y salió para otro lado. Es decir, hay que prever todo esa hipótesis. Pero yo creo que es medio tarde.
Bien, vamos a avisarle al gobierno paraguayo y a la policía paraguaya que no están enterados que va a llegar Burrich, que en este momento iban... Porque la verdad,
bueno, pero ¿qué?
Andan ¿cuál? Tirando
¿ustedes
títulos...
¿Ustedes conocen la idiosincrasia de Paraguay, de la policía paraguaya y todo? Es muy difícil. Sí. Imposible.
Tal cual.
Imposible a esta altura de que uno vaya a pensar de que se va a obtener algún resultado. Sería muy fortuito, muy aleatorio. Y ojalá ocurriera, ojalá, es mi deseo por el niño, pero es muy fortuito. No,
sí, sí.
Tendría que ser un golpe de suerte.
Sí.
O alguien que delate.
Sí, es mucho tiempo. ¿Y usted considera que la conferencia de prensa que hicieron los fiscales no dio demasiados datos para quienes supuestamente tienen a los al
igual
niño?
Que la conferencia de prensa de Bullrich. No, fueron puestas en escena, nada más. No había una seriedad y las preguntas no fueron preguntas consistentes, no, ni mucho menos.
Claro. Bueno, sí. Excelente. Le agradecemos, compañero, por la predisposición, de verdad, por este rato. Pero queríamos charlar y bueno, y quedamos en línea, en contacto abierto. Cualquier novedad nos parece importante,
bueno,
que nos considere la posibilidad de volver a contactarlo, ¿sí?
Una de las posibilidad que di para encontrarme con ustedes fue que para que me escucharan en el pueblo donde nació la compañía de Evita.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, siempre chapeamos con eso.
Sí, no. ya veo, pero no, muy siga, bien, mucho gusto.
Nos siga abriendo puertas.
Bueno, mucho. Muy bien, hasta luego, mucho gusto.
Ah, mira, nos dice acá el compañero Gerardo, ¿cuándo comemos un asado de cebú?
No, de cebú no, acá tenemos hay carne buena.
Hay carne buena, dice.
Acá hay carne buena, el cebú ya es de otra categoría.
Sí, sin champán, con vino.
No, yo soy un peronista que tomo champán, no sé por qué los peronistas no toman champán.
Ah, bueno, listo.
Una historia que tenemos que superarla. Nosotros estamos en condiciones, somos tan inteligentes o más que ellos, somos tan buenos mozos, pintones más que ellos, y podemos tomar champán, tener auto importado, podemos, ¿por qué no podemos?
Claro que sí, obviamente que sí. Bueno, muchísimas gracias, Jorge.
Sí. Muy bien, un gusto.
Un gustazo. Bueno, ahí está con nosotros el abogado Jorge Monti, hablando del caso Loban, su percepción de este avance de una causa que va a cumplir 2 semanas de la desaparición del niño ahí en el Algarrobal, en este paraje perteneciente al departamento de 9 de Julio, en la provincia de Corrientes. Él defiende al matrimonio Ramírez, Miliapi y también a Benítez. Bueno, hablándonos de la causa, poniéndonos al día en la causa y dándonos datos de cómo viene hoy y de cuántas cuestiones no dejan de llamarle la atención que no se hayan hecho en tiempo y forma por parte de la justicia.
Chicos gritando, somos hippies año 2000. Algo ronda las fuentes, los...
www.radiolostoldos.com.ar